En Hoy por Hoy Bilbao Vizcaya, palabras mayores, el espacio para conectar generaciones.
Y vamos a conectar generaciones, ¿de qué manera? Con unas cuantas palabras que seguramente, y depende de la edad que tengan, ya se habrán hecho ustedes. La inmensa mayoría pensamos que llegar a la edad de jubilación es un premio, pero también es un reto, se lo puedo asegurar, porque hemos hablado con algunos expertos y expertas y nos dicen lo mismo. Hay que prepararse, y es más, hay más años de vida que hace unos años. Afortunadamente, la ciencia nos pone frente al reto de llenarlos de vida. Con lo cual, si ustedes tienen la suerte de estar a las puertas de ese reto, que es pasar de la vida activa a la vida jubilada o prejubilada, aquí podemos quizá ayudarles con las reflexiones de un joven, porque él lo es. Hola, Daniel Maruri, bienvenido a esta mesa de palabras mayores. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la presentación.
Porque tú jubilado no estás, Daniel.
De
te quedan
no.
años todavía.
Bastantes.
Afortunadamente también, ¿no? Podemos decir que te queda tiempo. Oye, Daniel, tú eres el autor de un libro que nos ha hecho llegar, tengo que decir, la audiencia, en concreto Ismael, que creo que está al otro lado escuchándonos, porque has podido hablar con determinadas personas mayores para escribir este libro que nos has dejado aquí como reto: El arte de jubilarse sin convertirse en un viejo. Mi abuela diría que viejo los trapos, pero bueno, esto ya lo dejo para ti.
Mi abuela también, ¿eh? Siempre me dice que es mayor, que ya no es vieja.
Pero aquí tenemos la mesa de palabras mayores. Bueno, ¿cómo empieza esta historia? A ver, cuéntanos un poco, ¿cuáles son estas inquietudes que tú tienes?
Esta empieza con una historia personal en la que yo me sentía viejo con 20 años y...
¡Madre mía!
Y eso es fruto de no saber vivir bien la vida. Esas emociones que son una brújula que te indican que por ahí no vas bien. Entonces, al solventar esos problemas, te das cuenta que otras personas pueden estar en tu misma situación. Y si yo lo vivo con 20 años, ¿por qué alguien con 60 que lo vive lo asocia a la edad? Cuando en realidad no, la edad no es el origen.
Ya.
El origen está en otro lugar.
Claro.
Entonces, de ahí surge el reto de solucionar esta problemática.
Están ustedes escuchando de fondo a Itziar, Carlos, Nina y Ricardo. Ellos son de palabra, palabras mayores. Bienvenidos, mesa. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Buenos días. Que hay que abrir los micrófonos para que se os pueda escuchar. Bueno, voy a empezar por... Cuando hemos hecho este proyecto, claro, necesitábamos que ellos, que ellas, que están todos ya, lo confirmáis, ¿no? Estáis todos jubilados, jubiladas, participaran. Entonces, Daniel, ellos han tenido la opción a enviarnos preguntas, a poder explicarlas, y sobre todo Nina y Itziar han sido muy activas. Itziar, tú además siempre cuentas que es un proceso al que cuando se llega muchas veces no se sabe lo que hay detrás de la puerta. Que mucha gente dice, qué alegría, ya no tengo que despertarme, no tengo un horario, pero abres la puerta el primer día del resto y ahí, en tu caso, ¿qué apareció? A ver.
Bueno, en mi caso, como era una cosa muy esperada y deseada, apareció el paraíso, pero que no dura siempre el paraíso, ¿eh? El paraíso, cuando esto hay, en la jubilación hay unos 5 pasos que hay que hacer, hay que dar hasta llegar a una zona estable, a una zona serena. El primero suele ser el paso de la luna de miel. Dices, ¡buah! Rompo el despertador, aquí no me levanto hasta que no quiera. Y esto, claro, ¿cuánto dura? Y voy a hacer con mi tiempo lo que quiera. Vale, ¿cuánto dura esto?
Lo de rompo el despertador, que sí. Yo tengo entendido que muy poca gente luego recupera el sueño que no haya
bueno,
podido. Es decir, que ya luego llegan las 7 de la mañana y
te levantas.
¡Clin! ¿No?
Sí, eso, sí,
o sea,
sí.
No.
Una cosa
mira,
es...
Nina me dice que no, que ella duerme hasta que le deje.
No, una cosa es... Yo tengo ahí una teoría. Yo me levanto a la misma hora que para ir a trabajar, pero cuando iba a trabajar necesitaba el despertador y aquello era para mí madrugar. Y ahora que no voy a trabajar, me levanto a la misma hora, pero esto es levantarme temprano, esto no es madrugar.
Ah, vale, vale. Entonces es un... Mira, ya estamos girando con los conceptos, sí, Daniel, sí. Lo están haciendo bien, lo han hecho bien, han girado con un concepto real.
Es perfectamente válido. Al final lo que tenemos que hacer es transformar nuestra percepción de la vida y darle una vuelta a lo que ya vivimos, ¿no? Para disfrutarlo más.
Vale. Entonces, en tu caso, ¿el tránsito tú lo hiciste de una forma inteligente o necesitaste ayuda? A ver, Itziar.
Necesitar ayuda como tal, a lo mejor la necesitaba y no vi yo la necesidad, porque eso también puede pasar, que no te des cuenta, pero...
Es que está como mal visto, ¿no? La inmensa mayoría de la gente dice, pero qué alegría, cara, ya te... ¿Cómo vas a necesitar ayuda para entrar en el paraíso?
Para ir a una situación mejor, ¿verdad? Pues sí, hace falta ayuda. Hace falta ayuda, puede ser profesional, de un psicólogo o de otras personas, pero sí ayuda para de otras personas que hayan hecho ese camino antes y que sepan cómo andar por ahí, por ese camino. Porque, como decía, de la luna de miel pasas después al desencanto. porque cuando pasan 6 meses o un año de jubilada, que ya se ha pasado toda la euforia, ya has hecho todos los planes que querías, ya has intentado hacer todas las actividades que estaban esperando hacerse y que no las habías hecho.
¿Eso cuántos puede durar en tu caso? Yo ahora voy caso a caso.
Un año.
¿En un año ya?
Sí,
vale.
En un año ya te vas dando cuenta por dónde pueden ir las cosas y cómo puede ser el futuro.
A ver, Nina, en tu caso, que tampoco es que sigas del todo parada, porque estás dando unas clases.
No.
¿Y cómo fue ese tránsito de decir, ya aparezco en la Seguridad Social como persona jubilada?
Pues mira, coincido en algún aspecto como Itziar. Yo estaba esperando y deseando este momento de la jubilación y me parecía el paraíso. Y la gente que me conoce y sabe que soy un poco inquieta me decía, ¿y qué vas a hacer el año que viene? ¿A qué te vas a apuntar? Y yo dije, de momento a nada, un año sabático. Quiero ver qué da de sí y cómo me encuentro yo en ese año. Porque si me aburro siempre hay posibilidad de cursos, talleres, etcétera. Pero si no, seguiré de año sabático en año sabático. Yo me jubilé en junio de 2019 y sigo de año sabático. Sigo en ese paraíso, o sea, estoy contenta. Cuando cuento cosas que hago, si las cuento así seguidas, da la impresión de que no paro, pero sí que paro. Para mí era fundamental que el tiempo lo gobernara yo, porque durante toda mi vida laboral, viviendo en Guecho, trabajando aquí con 2 niños pequeños, yo sola, pues he estado viviendo pendiente del reloj siempre, a todas horas, que ni siquiera sé cómo lo hacía cuando ahora lo pienso, ¿no? Y en cambio ahora, pues decido yo. No me gusta estar activa toda la semana porque necesito tiempo para mí. Pero también quiero decir que nos van a escuchar, nos estarán escuchando muchos oyentes de diferente edad y coincido con Itziar y con lo que Dani plantea, pues que sí que conozco a gente para los que la jubilación es un reto, da miedo. De eso hay mucho. No es mi caso.
616-372-400. Marian escribe en el 616-372-400 y dice, madre mía, pero si estoy deseando que llegue, no está todavía jubilada. Tengo tantos planes que hacer. Disfrutar de no tener horarios, solo los que yo me imponga, sitios a los que quiero ir, que ahora no puedo. Es una nueva época y así se ha de afrontar con muchísima ilusión. Gracias y un abrazo.
Ha sido mi caso, sí.
Tenemos también a Fernando, que nos está escribiendo y que también nos da su punto de vista. Y dice, bueno, a mí me jubiló una incapacidad absoluta a mis 50 años. En principio estaba con un psicólogo para la vuelta al trabajo. Al darme la invalidez, el psicólogo cambió de la terapia y lo primero que me mandó a hacer fue una lista de qué cosas que me gustaría hacer. Dicho y hecho, era un poco largo, pero dio resultado. A partir de entonces, siempre he recomendado a todos los que se jubilan que realicen dicha lista para seguir activos. A ver, voy al experto. Daniel, al que ha escrito el libro. Esto que estamos escuchando y que está participando mucho en la audiencia, ¿está bien?
Nosotros lo que hemos determinado es que los 3 primeros meses son clave. Estos 3 primeros meses suelen ser comunes el no hacer nada y el disfrutar mucho de no hacer nada.
Espera, Itziar estuvo un año haciendo eso, ella lleva 5 años y tú dices que solo 3 meses disfrutando.
3 primeros meses sin hacer absolutamente nada, que puedes estar en casa, en el sofá, que lo vas a disfrutar igual. A partir del 4º mes, 5º mes, 6º mes, ya el cuerpo te empieza a pedir actividad, a pedir una ocupación, a pedir que llenes ese tiempo. Y es cuando viene el año, que comentábamos por aquí, en el que ya, si no haces nada, el cuerpo te lo pide. Entonces, ahí es importante encontrar una ocupación, que por ejemplo ella da clases y es lo que te hace levantarte por la mañana con ilusión, con ganas de hacer cosas, y eso es lo que diferencia a una persona que lo puede pasar mal porque no sabe lo que hacer con su tiempo a una persona que disfruta mucho de su jubilación.
Vale, Carlos, ¿cómo fue tu caso? A ver.
Pues no tan feliz como todos los vuestros, que me alegro que haya sido así. Yo tuve que ir al psicólogo y para que me sacara de un pozo que no era capaz de gestionar.
¿Fue una jubilación o una prejubilación?
Fue una jubilación.
Fue una jubilación en tiempo correcta, ya sabías que llegaba, no fue de repente. Vale. Pues,
no, estas cosas ya se sabe cuando llegan.
No te creas, ¿eh? Hay a veces que te puedes coger y decir, viene un ERE, yo me largo, yo me voy, por eso te lo preguntaba, porque igual hubiera sido más shock, ¿no?, en ese caso.
No, fue así, fue pues eso, de la noche a la mañana. Y una de las cosas que sí quería decir es que lo políticamente correcto a veces nos engaña mucho. Y que los que lo pasen mal, que estén tranquilos, que no son ni los primeros ni los únicos, que se sale, que se puede salir, porque este es un mundo que puede ser muy bonito o no, ¿eh? O sea que hay que llamar a las cosas por su nombre.
A mí me interesa mucho ese pozo en el que caes, porque además eres muy valiente compartiéndolo, ¿no? ¿Qué pensabas? ¿Qué miedos había, Carlos?
Pues mira, un miedo muy sencillo. Yo, a ver, para vivir hay que tener un sentido a la vida. Y no hacer nada y decir, coño, y mañana va a ser igual, y pasado, y esta va a ser mi vida. Eso angustia. Eso angustia. Bueno, me angustiaba. Yo que los demás no sé lo que harán, pero quiero decir que a mí me angustia. Y entonces tuve que ir a donde un profesional que me sacara de un agujero. Y sin más, tampoco tiene mayor misterio. Quiero decir que cada uno es como es, que la jubilación, una de las cosas que probablemente no se habla es que la persona que va a la Seguridad Social y le dan ya allí, que le han dicho, venga ya, que estás, y la persona que es un año después, no se parecen en nada.
¿Te cambia la jubilación?
Absolutamente, porque te cambia la vida. La sociedad te hace cambiar.
¿Cómo te ve la sociedad?
Totalmente distinto. Y también quería decir que probablemente nos impacta más, al menos a los hombres de nuestra generación, los que estamos aquí, más a los hombres que a las mujeres. Las mujeres tienen más diversificadas las cosas. Los hombres no lo tenemos tanto. Y el impacto, porque es nuestra gran modo de vida, es el trabajo. Y dejar de tenerlo, tener que romper todas las tarjetas de visita, ya no te llama nadie, pues causa, o sea, realmente se puede salir, pero es muy importante que se sepa que igual no se sale si te tiras a la bartola y no haces nada. Igual hay que hacer algo.
Qué bueno, qué interesante. Salir. ¿Sabéis qué pasa? Que muchas veces, y alguna vez lo hemos hablado aquí, ¿eh?, siempre se nos pregunta qué haces, no quién eres. Y claro, el qué haces te define durante toda la vida. Y luego tienes que pasar al quién eres, ¿no? Esa es la gran palabra. De lo que estás escuchando, ¿qué te parece, Dani? El hecho de pedir ayuda, mira qué valiente, ¿no? El hecho de decir, oye, yo me fui a un profesional para que me sacara de este barrio que es mi cabeza, que es muy peligroso.
Te agradecemos que lo compartas, porque aunque parezca que no, estas situaciones de las más comunes que se dan en hombres jubilados. ¿Por qué? Al final nos identificamos con el trabajo. ¿Tú quién eres? Yo soy médico. Nuestra profesión determina muchos años de nuestra vida. En cuanto cortamos con la jubilación laboral, que no es jubilación de la vida, nos tenemos que volver a replantear, ¿quién soy yo ahora? Porque claro, ya no soy ese médico con el que me identificaba antes. Entonces, la jubilación consiste en el último gran cambio que vamos a tener en nuestra vida, que nos tiene que reconectar con lo que somos en nuestra esencia. Que al final, si estamos separados y divididos personalmente, nos va a traer muchos problemas en el futuro. Tenemos que tener en cuenta que estos son 30 años de no saber quién eres ni qué hacer con tu vida. Entonces hay que replantearse todas estas cosas.
Me está encantando, porque hay debate al otro lado. Tenemos oyentes que nos están escribiendo en el 616-372-400. Hola, yo espero jubilarme anticipadamente. Lo digo claro. Además lo dice así clarísimo. Soy autónomo. Llevo 28 años sin vacaciones. Estoy deseando jubilarme. Soy atleta y no creo que tenga tiempo para aburrirme. Olé él también, ¿no?
Pues claro.
¿Tiene tan claro?
Sí. Pues sí.
Estupendamente.
Claro.
Mira, yo voy a ir pidiendo sintonía para ir pasar, pero hemos pedido también información. Y no hay ahora mismo problemas para circular en Vizcaya, nos dicen desde realización, no sé si hay exacto. Y vamos a pedir seguir adelante para luego al volver a escuchar a Ricardo, que te queda a ti, contarnos tu experiencia. Oye, y esa gran pregunta, ¿nos preparamos para la jubilación? Aquí hay gente que dice no lo necesito y hay otra gente que está diciendo, venga, va, seguid hablando de esto. Minutos más rodeados de ellos, de Itziar Bilbao, Ricardo Ibarra, Carlos Gutiérrez. También está con nosotros Daniel Maruri, que es experto, autor de un libro en el que se prepara para la jubilación. El título es El arte de jubilarse sin convertirse en un viejo, 7 pilares clave para una vida plena. Daniel, estamos recibiendo un impacto desde el 616-372-400 en el que mucha gente que está en activo dice, vamos a ver, esto no puede ser un problema. Yo vuelvo a ti, y quiero escuchar a Ricardo enseguida, pero vuelvo a ti con una de las cuestiones que tú explicas muy bien, que es cómo preparar nuestro entorno para ser jubilados. A mí me parece interesantísimo. A ver, ¿hay que prepararse? ¿Hay que preparar a nuestro entorno también? ¿Cómo lo hacemos?
Hay debate. Entonces, hay que prepararnos nosotros y a nuestro entorno. Al final, incluso nuestra relación de pareja cambia. Una persona que trabaja no está en casa, pero una persona que está jubilada está continuamente en casa. Entonces hay que cuidar las relaciones, hay que reconstruir las relaciones y hay que reconstruir los roles que tenemos dentro de las relaciones, tanto con amigos, que igual otros siguen trabajando y no te pueden dedicar tanto tiempo y tú estás jubilado, tienes más tiempo, tanto con la pareja. Al final sean muchos problemas porque vuelven a estar tanto tiempo juntos que chocan más. Entonces hay que reconstruir y remodelar los roles.
Bueno, o uno trabaja y otro no.
También.
Que esto puede pasar, que haya un decalaje ahí de 2 años, 1, 4, yo qué sé, es muy complicado que sean los dos a la vez en el mismo tiempo. A ver, Ricardo, tu caso, bueno, de todo lo que hemos hablado, sí, a ver.
Yo, un poco específico, pero yo no preveía nada. O sea, bueno, el último año en el que estuve trabajando, sí tenía claro que me iba a jubilar.
¿Con qué edad?
Y me preparé mentalmente, con 60 años jubilado.
¡Ay, qué bien!
¡Qué suerte!
Recién cumplido 60 años.
Bueno.
Bien. Entonces, creo que tenía las herramientas suficientes para reconvertirme, pero dejé que la vida fluya y ya vería qué pasaría. Entonces,
o sea,
lo único que
nada.
Hice los primeros meses como buen profesor de...
Eras profesor,
pues sí. Profesor, entonces poder marcharme en octubre al Camino de Santiago, en febrero a Grecia, eso, cosas que no había podido hacer nunca.
Claro, porque claro, tu calendario, el que todos envidiamos, que eso. Son las vacaciones escolares, sí. En tu caso era al contrario.
Bueno, pues
aquí
bien,
el Homo sapiens siempre quiere
bien,
lo que no quiere.
Poder,
el Homo sapiens es así,
sí,
¿no?
Poder marcharte en octubre de vacaciones, pues eso es impresionante. Y eso hice el primer año. Y luego a un año estaba metido en organizaciones que no había previsto para nada. Pero bueno, eso, como dejé que la vida fluya y creo que estaba pues bien. Pues...
Y entonces, empezaste, porque siempre te hemos presentado como miembro de la Federación Vasca de Personas Mayores, a ser activista otra vez.
Bueno, pues me metí en Nagusia, que es la Asociación de Jubilados. Entonces, ahora en estos momentos estoy en 3 asociaciones que pueden decirse como de jubilados, ¿no? En Abando, que comparto con Itziar. Estoy también en una asociación de exjubilados, de jubilados exprofesores, entonces que también compartimos y de vez en cuando nos contamos batallitas también.
Pero
¿no?
Claro, cuando no quieres, no vas o sois de compromiso firme.
No. Bueno, va, o sea, hay actividades y cada uno va cuando
claro,
tiene.
Claro, porque ahí no hay un horario específico.
Eso no. Y luego también, pues también comparto con gente con la que tenemos intereses comunes. Pues una asociación europeísta que, bueno, que si la vida fluye y cuentas quiénes somos, todos somos personas mayores, ¿no?
Mira, Daniel, hay otra pregunta interesante. Esta nos la dejaba el otro día Itziar cuando compartíamos, preparábamos la mesa y estaba toda la mesa de acuerdo con la pregunta de Itziar. ¿Cómo nos puede afectar el cambio de modo de vida a la salud física y mental? ¿Puede haber un impacto ahí?
Hay un impacto y fuerte. Muchas personas...
La mental la hemos comprobado en esta mesa
mental,
y yo le agradezco mucho que lo haya dicho. Pero en la física.
Y la física también. Porque al final tú cuando trabajas, por ejemplo... Tú madrugas, te mueves y llegas pues después de una actividad de movimiento a casa. Cuando estás jubilado y no tienes nada que hacer, en este caso, pasas más tiempo sentado, pasas más tiempo viendo la tele, pasas más tiempo sin hacer cosas. Y eso tiene un impacto sobre el cuerpo. Si estás más tiempo en casa, es posible que comas peor. Y todo eso en el largo plazo produce efectos negativos. Pero al contrario, si tú consigues establecer buenos hábitos desde el principio, en la jubilación, esos primeros años, estarás cada vez mejor. Y ese es un hito que muy poca gente sabe.
Y tía, ¿cómo lo ves? Porque esta pregunta era tuya.
Sí, es así, es así. Y tiene toda la razón en decir que cuando estás en casa casi todo va peor. Va peor porque dejas que tu cuerpo venza a tu mente y entonces te hace quedarte en el sofá porque el cuerpo es vago, el cuerpo quiere quedarse y tu cabeza es la que le tiene que decir no, nos vamos a andar. Menos sofá y más zapatilla, que decían antes, y hay que caminar, aunque sea lo más sencillo del mundo, para pasear, para ver cómo está Bilbao o el pueblo donde uno viva, para ver el sol, que por cierto hoy hace, y
no está grabado, 1:39, miramos por las ventanas y estamos en el riguroso directo.
Sí,
señora. Oye, Daniel, tú tienes un objetivo muy claro con todo esto. Te hemos dicho que te sientes en nuestra mesa de mayores. Has visto que son bastante voces autorizadas las 4, hicimos aquí un casting maravilloso. No, en serio, tengo la sensación, tú eres el experto. Ellos saben,
no
ya han sabido enfocarlo, están ayudando también a otras personas. ¿Tú quieres seguir ayudando a otras personas? Yo no sé qué recepción o cómo te enfrentas a esa posibilidad siendo tú joven y no habiendo pasado por esto. Porque puede haber que diga, hombre, ¿cómo me va a dar consejos a alguien que ni se ha jubilado, ni se ha enfrentado a todo esto? ¿Cómo es tu trabajo ahí, en ese día a día?
El 99% de las personas, la primera impresión es, ¿pero qué me va a contar este chaval que no se ha jubilado? ¿Qué me va a decir a mí? Que yo he vivido muchos años, ¿no?
Sí, señor.
Pero bueno, aquí estamos con la experiencia de personas que nos apoyan, que nos han explicado cómo es la jubilación desde el otro lado, desde vivir incluso más tiempo jubilado que trabajando, que es el caso de Ismael, nuestro amigo, y que haya otro lado. Entonces, cuando tú estudias la parte personal con la ciencia, que al final la ciencia es la ciencia, no miente, pues llegas a conclusiones que, bueno, yo creo que es muy bonito compartir, porque al final ayudas y mejoras la vida de los demás.
Pero cuando dices ciencia, perdóname, como periodista, ¿cuántas encuestas habéis hecho? ¿Qué trabajo de campo habéis realizado? ¿De dónde sacáis los datos exactos para las comparativas?
Los datos exactos son de analizar perfiles de personas en la jubilación y compararlos con estudios científicos. Y también hemos creado una vinculación con esos estudios científicos con lo que dice la filosofía de cómo vivir bien. Al final, tenemos 2.000 años de trayectoria en el que muchos pensadores han investigado y han estudiado, incluso creando escuelas de vida sobre cómo vivir bien. Y tenemos esa ventaja, que ya sabemos, tenemos todo ese histórico. Entonces es simplemente adaptarlo a la vida moderna y compartirlo con los demás.
Nina, tú decías ayer preparando el programa, nosotros hablamos mucho, tenemos un canal de WhatsApp y todo, no creas, estamos pero que muy tecnologizados, que te impactaba mucho la idea de que la ciencia ha ganado 20 años a la vida y sí. ¿Qué vamos a hacer con esos 20 años a mayores que afortunadamente podemos disfrutar? Y que ahí podía estar también el quid de la cuestión a la hora de ser seres vitales y que sigáis aportando de alguna manera a la sociedad, de otra manera.
Uh-huh. Eso es verdad. Se lo escuchaba Arantxa Urrete Vizcaya, me parece, sí, ¿no? Decía que tenemos que aprender a vivir con eso, unos 20 años, que son una parte muy importante de la vida, ¿no? Y bueno, yo quiero volver a decir que hay tantos casos y perfiles de jubilación como jubilados estamos en la sociedad. Que yo, escuchando todo esto, pues digo, soy una privilegiada y afortunada porque sigo viviendo, como digo, en paraíso. Y no quiere decir, que esta mesa bien lo sabe, que todo lo que me rodea sea maravilloso. O sea, yo no he viajado tanto como Itziar, porque estoy un poco pendiente de una madre de 94 años, como mucha gente de 70 y demás todavía estarán cuidando y atendiendo a padres y no tengan tanta libertad. Y por otro lado, pues también vivo una realidad de salud mental con mi hijo, que bueno, pues aunque ahora lleva un año que no vive en casa, estoy muy pendiente de su proceso, de su caso. Es decir, no me sonríe todo a mi alrededor, pero vivo feliz y ocupada.
Y te has trabajado mucho poder seguir siendo así y no estar todo el día, a ver, que es un derecho poder quejarte, pero también es una obligación intentar, ¿no?, ser feliz con lo que nos han dado, ¿no?, con las herramientas que nos han dado. Carlos, ¿quiere decir algo?
Sí. Que no se olvide una cosa que es muy importante en la jubilación, importantísimo, y uno de los primeros, casi no somos conscientes de lo que nos va a pasar después de la jubilación, excepto en un detalle, la economía. Nos preocupa, nos angustia muchísimo, 30 años más, ¿me va a durar esto que tengo? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Van a ocurrir cosas inesperadas que las pueda afrontar?
¿Me quedaré sin jubilación? Algunas personas lo han puesto.
Y algunas cosas. Este es el... De los demás, en los demás campos hay dudas y hay opiniones para todo, pero la economía es un hecho crítico en esto, ¿no? ¿Cómo voy a abordar mi vida con lo que tengo?
Y este ejercicio lo estamos haciendo ahora, en el año 2025, pero ojo, porque también si abriéramos los micrófonos a las generaciones que vienen por detrás, que están empezando a cotizar o que se están preguntando qué tienen que hacer cuando están escuchando esto de ahorra, 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 que igual para ti no llega lo de la caja única, que también son mensajes que estamos recibiendo, puede ser otro bonito programa. Voy a terminar con este mensaje que nos envía Marian al 616-372-400. Hola, mesa, dice. Para mí va a ser una experiencia maravillosa la jubilación de mi marido. Lo va a hacer 3 años antes que yo. Lo va a hacer este año. Por primera vez en la vida juntos voy a llegar a casa con todo hecho. Me va a cocinar, planchar la ropa fácil. Por horarios de trabajo siempre lo he hecho yo prácticamente sola, a excepción de los fines de semana, tengo que decir. Voy a disfrutarlo mucho y sobre todo va a ser consciente de lo que es el trabajo en casa. Oye, un abrazo a María.
Enhorabuena a esta mujer.
Que le dé unos buenos cursillos.
Desde luego.
Tengo 30 segundos.
A ver,
quería decir algo?
Nada, ya, sí.
Sí, bueno, pues que hay una sección los martes en esta misma empresa que se llama Miss Experiencia y que entrevista a gente pues de 80 hasta una centenaria, ¿eh?
Ángeles Barceló. Que la he entrevistado antes, le hemos escuchado a una mujer
Bárbara,
maravillosa.
Bárbara, de nombre, que sí, era sí. Bárbara, pero me refiero a que pueden servirnos de referente, porque es claro. Gente con toda una vida dura y que están en activo, en diferentes actividades.
Oye, en un mes vuelve otra sección maravillosa. Palabras mayores, ¿qué te parece?
Pues sí, y que este tema hay que repetirlo, ¿eh? Tiene que ser recurrente. No parece? El mes que viene,
mira,
pero dos o tres veces, ¿sí?, a lo largo
no,
del año.
Es que aquí ya no mando yo nada. Yo no mando nada.
Es Daniel, una sugerencia.
Daniel Maruri, otro día te llamamos, ¿ya? Por petición
claro
de
sí.
La mesa, ¿te parece?
Sí. Encantado.
Muchísimas gracias a todos. Vamos a seguir hasta las 2 de la tarde, pero a vosotros en un mes. Gracias.
Agur.
Gracias. Agur. Agur.